Pasto, 101.1 FM Estéreo, HJN87, Radio Universidad de Nariño.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Estéreo, nuestra Radio Universidad de Nariño. Hoy martes tenemos el agrado de llevarles hasta sus hogares un nuevo programa con enfoque de sostenibilidad, la iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos en nombre del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del Programa de Cooperación Suizo Ciudades Energéticas. Ser y pensar sostenible. Hoy vamos a continuar con nuestro relato de los objetivos del desarrollo sostenible y queremos seguir compartiendo con ustedes las narraciones que la UNESCO ha preparado para que los ciudadanos del mundo las conozcamos.
Agenda 2030. 17 objetivos de desarrollo sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, sequías e inundaciones son algunas de las manifestaciones del cambio climático, consecuencia de la actividad humana que tiene un profundo impacto negativo en las economías de los países y en las vidas de las personas. Para combatir el cambio climático, la Agenda 2030 incide tanto en la reducción de los efectos como en la adaptación y en la alerta temprana, siempre teniendo especialmente en cuenta a los países más desfavorecidos y a las personas en situación de vulnerabilidad. Reconoce que el principal foro intergubernamental internacional para encontrar una respuesta mundial es el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y subraya la importancia de la educación, sensibilización y capacitación humana e institucional y la inclusión de medidas por el clima en las políticas de los países. El cambio climático es uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del planeta. Se trata de una cuestión urgente para la que no existen fronteras y es necesaria una acción conjunta. Aunque hacer frente al cambio climático requiere de muchos recursos económicos, el coste de no hacerlo sería muchísimo mayor, ya que las consecuencias que podría tener en los ecosistemas, en la economía y en la vida de las personas podrían ser irreversibles. ¿Nos ponemos a ello?
Acabamos de escuchar la descripción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Para fortalecer la respuesta global a la amenaza de cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21, que entró en vigor en noviembre de 2016. En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Usted puede obtener más información en la disposición especificada por los Objetivos del Desarrollo Sostenible y preparar una ruta de acciones climáticas para reducir emisiones y además crear la resiliencia climática en el mundo que la necesita. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Gina Riasco Chalaput. Ella es la promotora de la iniciativa, la U Participa. Gina es estudiante de la maestría en diseño para la innovación social y diseñadora de la Universidad de Nariño. Queremos dar la bienvenida a Gina.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Gina, tú presentaste la iniciativa U Participa dentro de los premios Atures gracias a la experiencia de tu proceso de apropiación al interior de la Universidad de Nariño. Quisiéramos que nos compartas cuál es el objetivo de esta propuesta.
Sí, bueno, mi propuesta es a raíz de mi trabajo de grado de investigación, el cual nosotros buscamos identificar las zonas donde están afectadas ambientalmente dentro del campus universitario. Entre ellos lo que encontramos fue un arrojo excesivo de colillas de cigarrillo, también el uso del icopor o el poliestireno expandido, basureros en malas condiciones y basuras sin tratamiento. Por lo tanto, creamos algunas estrategias que buscaban pues ambientalmente bajar esos índices de basuras, bajar los índices de poliestireno expandido, y desarrollamos, por ejemplo, un colillatón, el cual el colillatón consistió en algunos voluntarios dentro de la Universidad de Nariño en la facultad, los cuales ellos organizaron unos ceniceros, los cuales ubicamos en sitios que estaban altamente afectados con el tema de las colillas. Entonces, al finalizar, nosotros encontramos cerca de 2.600 colillas dentro del campus universitario, lo que nos mostró que era necesario tener acciones frente a este tema tan, tan relevante dentro de la universidad. Al finalizar, instalamos estos ceniceros, los cuales tuvieron un gran impacto y a través de la sensibilización, la gente comprendió por qué no debía hacer el arrojo, ¿no?, de las colillas de cigarrillo. Y pues al final todavía pues seguimos con el tema del conteo de los ceniceros, de si la gente realmente arroja las colillas de cigarrillo al cenicero, y pues ha sido una iniciativa muy llamativa donde los estudiantes y los administrativos han entendido el por qué no se debe hacer arrojar al suelo, sino se debe hacer el arrojo en los ceniceros.
Gina, ¿cuántos ceniceros ubicaron ustedes en el campus de la Universidad de Nariño?
Como el trabajo estaba pensado solo dentro de la universidad, de la Facultad de Arte, solo instalamos 3 en los puntos críticos. Ahí al finalizar en el primer mes encontramos 117 colillas y después de otros 3 meses encontramos cerca de 350.
Bueno, el hábito de fumar es muy difundido entre los ciudadanos. Pero este residuo es el que más fácil se tira al piso, ¿verdad? Creo que una colilla o un chicle se encuentran en todos sitios y vemos que en realidad generan un impacto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes están midiendo ese impacto de contaminación?
Pues básicamente es a raíz de todos los estudios que nos han demostrado que el arrojo de la colilla de cigarrillo tiene el efecto cuando llueve. Entonces se crea un canal de agua que va directamente a las alcantarillas y directamente a nuestros mares. Entonces hay muchas investigaciones que han determinado que es una de las fuentes de contaminación más altas, pero hay un desconocimiento total de parte de las personas, y a raíz de muchas encuestas que realizamos, la gente era muy poca las personas que arrojaban el cigarrillo tal vez a un basurero, sino directamente lo colocaban en las materas, lo colocaban, o pues donde estén parados las arrojaban.
Perfecto, Gina. Mira, hay un resultado del estudio que realiza la Cooperación Suiza junto con la Universidad de Nariño, y es sobre la estimación de los residuos sólidos y de las aguas residuales para el municipio de Pasto durante un año. Hay unas cifras que marcan un poco, tienen un peso muy fuerte, ¿verdad? Hablo de esto. El municipio de Pasto, todos los ciudadanos producimos 138.000 toneladas de residuos sólidos. Esto es una cantidad grande, y este es un indicador que en el momento, ¿no?, nos genera una discusión sobre la viabilidad, por ejemplo, del uso de la carioca, como otro de los residuos que se producen en grandes cantidades. estos residuos sólidos para una ciudad, bueno, de un poco menos de 500.000 habitantes, pues parecen muchos. No se recicla, parece que no estamos en, escuchaba alguna vez que no llegamos al 7% del reciclaje, durante que en otros países está cerca al 50%. Hay algunos desechos como estos, una colilla de cigarrillo no se recicla, pero se bota, y por ser pequeño es de difícil recolección. ¿Qué problemas han encontrado ustedes para que nosotros cambiemos ese hábito de botar estos residuos pequeños y los depositemos en un lugar seguro?
Bien, pues básicamente lo que buscamos inicialmente es la sensibilización, es dar a conocer a la gente por qué no debe hacer esa acción. Entonces, ¿qué pasaba antes? A la gente no se les daba opciones o no se les explicaba las consecuencias tan devastadoras que tiene el arrojo de colillas al suelo. Entonces, una de las principales características que nosotros como colectivo queremos implantar dentro de la universidad es el tema de la sensibilización. Además, pues instalamos lo que le decía, los tres ceniceros, pero si las personas, por ejemplo, pueden adquirir un cenicero portable, pues es muy, muy benéfico, ya que cada uno se va a hacer responsable de sus residuos. Entonces, esa es una de las estrategias que a los chicos les decimos, como que bueno, aquí en la universidad lo hay, pero si tú sales fuera de la universidad o lleva tu cenicero portable, o pues arrójalo en una basura o en un basurero.
Gina, ¿qué podemos hacer con estos residuos, los residuos del cigarrillo? ¿Qué uso puede darse?
Pues básicamente aquí en Colombia no hay estudios muy adelantados frente a este tema. He leído acerca de México que lograron bajar como los índices de toxicidad de este elemento, ya que pues básicamente no se podrían hacer productos como tal porque es muy muy contaminante, ¿no?, el material. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos o lo tenemos como sellado muy bien y estamos esperando pues hacer tal vez una solicitud con EMAS para que ellos traten este material de una forma diferente, porque como le digo es como tan contaminante y tan tóxico que no podemos hacer por ejemplo una actividad con los chicos, sino ya con un equipo especializado para darle tratamiento.
Bien, ¿me repite la cantidad de colillas que fueron recolectadas durante cuánto tiempo?
Pues hicimos un colillatón que invitamos a todas las personas y aquí tengo el dato exacto que son 2.470 colillas. Entonces estamos también participando con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente de Nariño y hicimos también el llamado a los chicos de la facultad y también a chicos externos que hacen parte de la red, y fuimos primero en la Facultad de Artes, que es nuestro foco de estudio, y después al frente, y entonces en total fueron 2.470.
Bien. Cuéntenos, Gina, sobre la Red de Jóvenes por el Ambiente en Nariño.
Hay una que es en Nariño y hay una que es del Nodo Pasto también. Entonces ahorita estamos, pues yo estoy como coordinadora de comunicaciones, entonces lo que buscamos es, hacemos actividades de siembra de árboles, actividades de sensibilización, y ellos han estado en todo el proceso de investigación involucrados con el tema de básicamente la sensibilización, porque nosotros consideramos que es necesario que cambiemos de mentalidad. Porque ya hay muchas, por ejemplo, que la gente debe botar el papel en el azul, en el rojo, en el gris, ¿no? Pero la gente no lo hace. Entonces lo que buscamos nosotros es a través de la sensibilización dar a conocer y hacer responsable a las personas con el medio ambiente.
Gina, ¿y un estudiante o un joven de la ciudad de Pasto y Nariño, cómo puede integrarse a esta red?
Bien, nosotros tenemos una página, entonces esta se llama Red Nacional Jóvenes de Ambiente Nodo Pasto, entonces en la cual pueden ingresar los jóvenes, llenan nada más un formulario y ellos por qué desean hacer parte, ¿no?, de la red, y nosotros a través de WhatsApp enviamos información y sitios donde nos podemos encontrar, las actividades que realizamos para que la gente haga parte.
Perfecto. ¿El Ministerio de Ambiente ofrece alguna articulación para esta red de jóvenes por el ambiente?
Sí, nosotros estamos vinculados con el ministerio y pues ellos son, por ejemplo, que hacen convenios a nivel nacional, entonces nos invitan, por ejemplo, a los coordinadores para que hagamos parte de los eventos y de la temática en cuestión ambiental. Entonces ellos están muy vinculados con nosotros también y pues ahí estamos trabajando en conjunto.
Gina, y bueno, el ministerio ha trazado algunas estrategias para el cambio social del ambiente. Creemos que los jóvenes tienen otra percepción del mundo frente, por ejemplo, al uso de energías renovables, al uso de combustibles carburantes, a la contaminación, ¿no? Son más susceptibles y creo que están en una etapa de formación que los ha llevado a formarse de manera muy importante con la conciencia ecológica. Miramos desde los más adultos un choque generacional entre esta juventud que quiere un cambio y entre los adultos que ya perciben la situación del mundo de manera diferente. ¿Cómo ustedes han podido tratar en todas las edades, ¿no?, los cambios de hábitos? Este cambio de hábitos que nos pueden llevar a que este mundo sea más sostenible.
Bien, nosotros tenemos otra estrategia que es el tema del uso excesivo del poliestireno, es decir, el icopor en las cafeterías. Entonces nosotros lo que buscamos es darles una alternativa a las personas o alguna solución posible para que ellos dejen de consumir este material que también es altamente contaminante. Entonces una de las estrategias que realizamos fue entregarles una tiquetera a los chicos. Entonces esta tiquetera tenía un cupo de 15, ¿no? Entonces ellos iban a la cafetería, pero la estrategia consistía en llevar una taza portable desde su casa. Entonces ellos asistían a la cafetería, daban su tacita portable y les iban haciendo el check en la tiquetera. Una vez ellos finalizaban la tiquetera, la señora de la cafetería, la administradora, se comprometió a regalar cafés gratuitos para los estudiantes. Entonces, como antes hubo un proceso de sensibilización, de explicar el por qué no debo consumir icopor, la gente entendió y no lo hacía tanto por el café gratis, sino porque entendía y comprendía que era mejor llevar una taza portable. Y al finalizar, pues obtuvimos una reducción muy significativa de vasos en el tema del icopor. Conseguimos 15 tiqueteras completas para una reducción de 225 vasos de icopor. Entonces esto demuestra que la gente sí realmente, cuando es sensibilizada, comprende y cambia sus hábitos.
Es decir, el incentivo positivo se convierte en una forma de apropiar un nuevo hábito. Yo recibo un estímulo por haberme portado bien, por establecer un hábito de vida.
Exactamente, pero lo importante también aquí era que después del ejercicio que realizamos, como que les preguntaba a los chicos, bueno, ¿tú sigues llevando la taza? Y como que decían, sí, yo no solo es para la universidad, sino ya la llevo en mi morral y donde salgo, donde ya se convirtió en hábito, porque entendí que es muy grave utilizar este tema y lo hacemos a diario. Entonces si usted se pone a hacer una cuenta, pues no sé, en un año o en unos dos semestres de universidad, cuántos vasos estamos consumiendo. Entonces es un tema bastante, bastante grave.
Podríamos indicar que el impacto de hacer de evitar un uso es mayor al impacto de reutilizarlo, por ejemplo, o de reciclarlo.
Claro, sí, porque por ejemplo en el caso de los vasos es demasiado fuerte dentro de la universidad el tema de los datos. Nosotros hicimos la recopilación de los datos de cuánto se consumía, pues es un tema muy alarmante. Además que en temas de reciclaje, pues en la ciudad al menos no se está llevando este proceso, y pues en temas de transformación del material, pues necesita agua, necesita el tema de la desinfección. Entonces prácticamente no estamos haciendo nada con el tema del reciclaje del icopor.
Exactamente, es difícil de volverle a dar uso, ¿verdad?
Exacto.
Primeramente. Segundo, a pesar de que ya existen diferentes recipientes, hemos visto el de recipiente de color gris, de color verde, de color azul, y en algunos sitios el de color rojo. Pero no se hace uso de estos elementos, ¿verdad? Todos son basureros iguales. No hemos podido apropiar esa actividad de ser recicladores desde el origen, desde la recolección. ¿Cuál cree que es el problema? ¿Será que nos falta un poco más de sensibilización de la sociedad? ¿Será que estamos fallando en la forma como se está comunicando ese objeto de uso, ese recipiente para depositarlo? ¿Qué problemas estamos teniendo en este tipo de pedagogía que creemos puede ser uno de los factores que afecta este no uso adecuado de los recipientes?
Sí, exactamente, nosotros nos enfocamos en eso porque hicimos bastantes encuestas y la gente decía, bueno, primero yo en la universidad no reciclo o no ubico donde tiene que ser, porque yo miro que salen los contenedores al carro de recolección y los mezclan todos. Entonces no hago ningún trabajo, entonces eso desanima mucho a las personas. Pero entonces el tema del reciclaje y la clasificación, consideramos que es la última etapa que como seres humanos debemos hacer. La primera de nosotros es el tema de reducir. Entonces, si yo reduzco, no genero basura, no genero residuos, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros partimos desde la fuente, que somos nosotros los seres humanos quienes hacemos este proceso. Entonces, buscamos siempre es que usted reduzca. Entonces, si ya en últimas usted ya no puede reducir bajo ningún punto, pues entonces ya vamos al tema de la clasificación. Pero como estos procesos de clasificación y este tema de los contenedores no está funcionando, pues a raíz de que, bueno, tal vez no ha habido una sensibilización, ¿no? Y no tenemos la cultura. Entonces nosotros no nos enfocamos ya en el último proceso, sino en el primer proceso, que es el tema de reducir.
Bueno, hay algunos desechos que no se pueden usar, ¿verdad? Y no se pueden reciclar. Deben ser depositados de manera específica por una entidad que tenga las capacidades de hacerlo de forma adecuada, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las baterías. Todas las baterías que usen plomo, que usen cadmio, que usen inclusive litio, o aquellas de gel, y también los desechos hospitalarios, ¿no? No tenemos la capacidad local de hacer una deposición adecuada. Algunos de ellos tienen que ser llevados al exterior para que puedan ser en algún momento reutilizados, ¿no? Me llama mucho la atención el proceso de las baterías, ¿no? Tenemos baterías, pero en Colombia existen quizá dos o tres instituciones que únicamente están autorizadas para hacer una adecuada deposición. Estas baterías tienen un sinnúmero de materiales y muchos de ellos perjudiciales. Es tan difícil que cuando nosotros depositamos una batería en una zona, en un terreno cualquiera, esta batería se degrada y la degradación nos termina contaminando las aguas subterráneas que luego se convierten en aguas superficiales de las cuales nosotros tomamos nuestra agua potable. Me llama mucho la atención porque en algunas instituciones empezamos a ver ya el depósito de estas baterías, pero sobre todo en las zonas rurales no existen un espacio donde podamos hacer este tipo de recolección. ¿Qué preocupaciones han tenido ustedes como la red de jóvenes de ambiente sobre este tipo de residuos, las baterías que son tan perjudiciales?
Bien, nosotros pues en ese aspecto trabajamos con Corpo Nariño y con EMAS también de la mano, pero como usted decía, ¿no? El tema, por ejemplo, de las colillas, entonces nosotros siempre hemos buscado en las recolecciones que hemos hecho, más bien nosotros quedarnos con ese material hasta que podamos encontrar una solución, ¿no? Más factible y no dejarlo como a la deriva, ¿no? Entonces siempre buscamos como diferentes convenios para que nosotros o sea, tengamos la certeza de que ese material sea bien tratado, ¿no? Entonces, inicialmente, con el tema de las baterías, pues básicamente lo que hacemos o lo que yo hago es guardarlas, ¿no? Porque sí, lo que usted dice, ¿no? Es bastante contaminante y a la larga no se le está dando un tratamiento adecuado, ¿no? Pero entonces, como yo pues estoy buscando diferentes convenios para que podamos hacer este tipo de tratamiento a este material que también es altamente tóxico, pero básicamente lo que ocurre en Colombia es que este tema ambiental está apenas surgiendo. Entonces hay muchas cosas que quedan inconclusas y hay muchas cosas que uno básicamente no puede dar respuesta porque a las entidades que deberían darlo pues tampoco están actualizados en el tema. Entonces lo que buscamos es como mitigar un poco el impacto y esperar pues hasta que encontremos una verdadera solución a este tipo de material.
Bueno, estos residuos sólidos de verdad nos están produciendo mucha contaminación. Yo rescato acá de los 138 mil toneladas que se producen en el relleno sanitario de pasto, son solo residuos sólidos. Estas 138 mil toneladas nos producen un poco más de 60 toneladas de metano. El metano es uno de los fuertes contaminantes, es 4 o 5 veces más contaminante que el CO2. Y este metano se libera a la atmósfera. Para que se reduzca el impacto, es quemado. Debe ser quemado. No se le da un uso industrial u otro uso típico, ¿no? Este metano podría ser utilizado para generar energía eléctrica. Sin embargo, tendríamos 60 toneladas de metano después de los depósitos de las 138 mil toneladas en el relleno sanitario. También quiero compartir un dato de interés y son las aguas residuales, esas aguas que vienen contaminadas por diferentes residuos. En el sector rural estamos produciendo un poco más de 74 mil, y esta producción de aguas residuales está alcanzando cerca de las 2000 toneladas de metano, y el sector urbano produce más de 1 millón de toneladas de metano, situación que lo vuelve muy perjudicial para un municipio, ¿verdad? En búsqueda de que nuestra ciudad sea una ciudad sostenible, pues estamos un poco lejos. Todo esto para indicar el efecto de la contaminación, ¿no? Así una colilla sea tan pequeña, así un vaso de icopor sea tan pequeño, debido al crecimiento de la población, pues estamos generando todas este tipo de contaminación. Para finalizar, Gina, nos gustaría que invite a los jóvenes a que se integren a la red de Jóvenes por el Ambiente y que nos permita conocer algunos consejos después de todo el proceso que ustedes han podido cursar.
Bien, pues la invitación básicamente es a que pues dentro de nuestra ciudad y dentro del rol que nosotros ocupamos en la sociedad, pues nosotros impartamos algunas soluciones. Entonces, una de las alternativas es la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, que está dispuesta a recibir a voluntarios y a personas que deseen hacer todo el tema ambiental, pero también dentro de la universidad, que es el sitio foco donde nosotros realizamos la investigación, que la universidad deberíamos dar ejemplo, nosotros como profesionales íntegros, ¿no? Entonces, hacemos también la invitación a ser parte también a los chicos de todos los procesos que tienen que ver con el medio ambiente dentro de la universidad. Adicional, estamos desarrollando una cartilla de mapeo verde, que se está desarrollando dentro de la universidad de todo el campus en la sede Toro Bajo, donde básicamente nosotros mapeamos las zonas donde están altamente contaminadas o las zonas o los proyectos donde están desarrollándose en pro del medio ambiente. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el equipo multidisciplinario de UParticipa entre a dar posibles soluciones o posibles estrategias para mitigar esos problemas y también apoyar aquellos proyectos ambientales que estén desarrollándose dentro de la universidad, con el propósito de tener una participación ciudadana, que esto es básico dentro de los procesos de sensibilización, porque si no hay una participación de la comunidad involucrada, pues es muy difícil que estos procesos se lleven a cabo y que estos procesos tengan un buen fin. Entonces, básicamente invitar a cada uno de los que nos están escuchando hoy a pensar y repensar nuestras acciones diarias, y sobre todo en esta época que es tan comercial de Navidad, que nosotros busquemos diferentes alternativas, ¿no? Ya hay platos que ya no son necesariamente icopor, hay formas de envolver los regalos tal vez con periódico que tienen un estilo muy chévere. Entonces hay alternativas que debemos, pues, ser creativos y utilizarlas.
Qué importante el mensaje que nos da Gina, ¿verdad? Los procesos que no se apropian por las comunidades, por los ciudadanos, pues no tienden al fracaso. Y aquellos que tienen una verdadera apropiación son los que verdaderamente prevalecen en el tiempo. Ese es un concepto de sostenibilidad muy importante. Y qué bueno que los jóvenes de Pasto y de Nariño lo estén fomentando de esa manera, ¿no? Lo estén fundamentando desde el inicio de su actividad. Bueno, Gina, queremos felicitarla a usted, a U Participa y a la Red de Jóvenes por el Ambiente, y que sigan creciendo, y siempre tendrán este espacio para que nos acompañen y nos participen de cuáles son sus acciones sostenibles para nuestro sur.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y fue un placer.
Muchas gracias.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste, y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento.
Pasto, ciudad energética. Ciudad energética. En este espacio de la iniciativa Ciudad Energética no somos ajenos al sentir ciudadano y estudiantil. Vamos a compartir con ustedes la invitación de la segunda ciclorruta. UDENAR se une por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Desde el Sistema de Bienestar Universitario y la Coordinación de Deportes se convoca para que participemos este 18 de noviembre a partir de las 7:30 a.m. en la segunda ciclorruta UDENAR se une por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. El punto de encuentro será mañana 18 de diciembre en la sede panamericana de la Universidad de Nariño, la sede VIPRI. Estamos aquí hoy con dos invitados. Ella es Mallory Nazareno, quien nos realiza la invitación a esta segunda ciclorruta. UDENAR se une por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Mallory, buenos días, cuéntanos
buenos
de qué
días
se trata esta.
A todos y todas. Bueno, creo que este, pues estamos también con el profe Giovanni, que nos va a explicar un poquito más, porque ya es la segunda ciclorruta que se hace en la universidad. Este año Bienestar Universitario, en coordinación con Deportes de la Universidad de Nariño, le ha querido dar una connotación en el marco del 25N, y para eso pues entonces explicaría que el 25N que conmemora el 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Este año pues fue más que todo basada en las violencias sexuales, ¿no? Yo creo que es notorio todo el movimiento que se dio a nivel mundial con este performance que se hizo en todo el mundo, y precisamente era en el marco pues del Día de la No Violencia contra la Mujer. Este día también se trataba de, primero, ese día visibilizar, ¿no? Pero también 16 días de activismo, de jornadas, de actividades que recuerden, porque la no violencia, y precisamente la Bienestar Universitario ha querido aportar, digamos, a estos días y culminar esta etapa del 25M con esta ciclorruta dedicada pues al Día de la No Violencia contra la Mujer.
Profesor Giovanni Cortés, coordinador de deportes de la Universidad de Nariño, extiéndanos la invitación para esta ciclorruta del día de mañana.
Muy buenos días, profe Darío, igual muy buenos días, Marlory. Extender un cordial saludo a todos los radioescuchas de nuestra emisora institucional. Queremos extender la cordial invitación a toda la comunidad universitaria, a todos los miembros de los diferentes estamentos universitarios, para que participen de esta ciclorruta urbana, y a la vez que conmemoremos, como lo dijo Mallory, todas estas fechas y todas estas iniciativas que tenemos del rechazo a la violencia de todo tipo contra la mujer, y también en apoyo al paro nacional y las movilizaciones que estamos desarrollando desde nuestra institución. A la vez, nosotros queremos incentivar con este tipo de actividades el uso de medios de transportes alternativos, en este caso la bicicleta. Ya es la tercera vez que hacemos un evento masivo desde el área de deportes de Bienestar Universitario. En el año 2016 tuvimos el primer ciclo paseo conociendo nuestra universidad. El año inmediatamente anterior tuvimos la primer ciclo ruta en Vicia Botana, donde se hizo homenaje también a don Franco Gomajoa, que es un funcionario de servicios generales y que tuvo sus primeros pasos en el ciclismo desde muy temprana edad hasta llegar a participar en grandes vueltas ciclísticas a nivel nacional y a nivel internacional. Y esta vez vamos a hacer la ciclorruta en apoyo por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y también al apoyo al paro nacional en lucha por los derechos sociales. Esta ciclorruta pueden inscribirse totalmente gratis, gratuito, en el área de deportes y recreación. Incluye para los primeros que asistan el día de mañana un jersey o un buzo con el logo institucional y con el evento, y los siguientes, cuando se agoten las existencias de los jerseys, va a haber entrega de unos cuellos. También incluye la hidratación para todos los participantes, y al finalizar la ruta un refrigerio. También podrán participar de rifas, donde se va a hacer sorteo de cascos, de bombas, de pantalonetas, de buzos y cosas inmersas en el mundo del ciclismo. Los puntos de hidratación son en la Vipri, igualmente en la Plaza del Carnaval y en la Plaza de Santa Mónica.
Profe, iniciamos en la sede panamericana en Vipri y terminamos en el Coliseo Adriana Benítez, ¿verdad?
Sí.
Cuéntenos cuál va a ser el recorrido para el día de mañana.
El recorrido es el siguiente. De la sede Vipri salimos a la paralela de la avenida Panamericana y llegaremos hasta la calle 18, el puente Agustín Agualongo. Continuamos por la carrera 40 hasta llegar a la avenida Los Estudiantes. Hacemos un giro hacia la derecha y llegamos hasta la carrera 32, por donde subimos, un punto de referencia claro, llegamos a la calle 19, giramos a la izquierda y tomamos toda la calle 19. Avanzamos pasando por puntos de referencia Plaza de Nariño, Plaza del Carnaval, llegamos a la Iglesia de Fátima, giramos nuevamente a la izquierda y seguimos por el Parque Bolívar, siguiendo por la estatua de Santa Bárbara y llegar a Santa Mónica. En la isla del parqueadero de la Capilla de Santa Mónica tendremos el segundo punto de hidratación. Posteriormente bajamos por la principal de Santa Mónica, un punto de referencia es el Instituto de Bienestar Familiar, llegamos nuevamente al Parque Bolívar, llegamos al batallón, giramos a la derecha y tomamos el Romboy, que está ubicado en el batallón con la avenida Colombia, la avenida Santander, el Mercado Popular de los Dos Puentes, Colegio Pedagógico, Barrio Las Cuadras, y a la derecha por la calle, por la carrera 30 hasta llegar a la calle 18, donde nos conducimos ya al Coliseo Adriana Benítez, pasando pues por la Universidad Mariana, por la Universidad Cooperativa, hacemos el giro en el Romboy de Toro Bajo y seguimos al Coliseo Adriana Benítez, donde se hará el cierre y donde habrán las rifas y el refrigerio que lo había mencionado anteriormente.
Bueno, me llama mucho la atención y orgullosamente lo decimos, ¿no? Este no es un evento aislado. La Universidad de Nariño, precisamente en este año, ya cuenta con una política institucional de equidad de género y ya cuenta con un reglamento institucional para el préstamo de las bicicletas, ¿no? Creo que la ciclorruta de mañana, en la ciclorruta de mañana confluyen las dos iniciativas. La UENAR se une por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lo hace con una manifestación tomándose las calles con la bicicleta. Los felicitamos al Sistema de Bienestar Universitario, al Consejo Estudiantil, a la Dirección de Deportes por este tipo de impulsos que le dan a estas dos políticas, ¿no? Quisiéramos nos cuenten cómo va esta política institucional de equidad de género y cómo va el préstamo de las bicicletas que actualmente tiene la Universidad de Nariño.
Bueno, en cuanto a la política de género, pues está en construcción, ¿no? Está en construcción. Ahorita se está trabajando en grupos focales, profesores, estudiantes, trabajadores. Se está proyectando también la visita a las sedes regionales para que la política sea lo más amplia y tenga la participación de todos y todas. También se está trabajando pues en un manual que permita, pues antes de que esté consolidada toda la política de género, permita, digamos, controlar o impedir ese tipo de violencias que también se presentan lastimosamente dentro de la universidad. En esas están, se está trabajando también en la metodología que permita seguir avanzando en la política de género, y pues nosotros esperamos que el próximo año ya contemos institucionalmente con una política que nos permita crecer en la Universidad de Nariño en temas tan delicados y transversales como son los de género.
Bueno, mañana entonces estaremos con la participación de los colectivos que impulsan la política de equidad de género en la Universidad de Nariño.
Sí, señor.
Profesor Giovanni, cuéntenos cómo funciona actualmente el préstamo de las bicicletas.
Se inició el préstamo a mediados de este semestre con un proceso de inscripciones para toda la comunidad universitaria, y teniendo en cuenta el acuerdo rectoral, estas se están prestando cada 5 días y se están rotando con el número de inscritos. Entonces los inscritos solicitan la bicicleta los lunes en la mañana para entregarla los viernes en la tarde. Con la ayuda de los monitores hacen los ajustes necesarios durante el sábado para volver a prestar a los siguientes del listado el lunes. Ese es el mecanismo que estamos utilizando durante este semestre, pues teniendo en cuenta todo lo establecido en la resolución del préstamo de las bicicletas eléctricas Campus Verde.
Bueno, para finalizar nuevamente queremos recordar la invitación para los integrantes de la comunidad universitaria y de la ciudadanía de Pasto. Entonces queremos que nos inviten y nos recuerden los sitios de concentración, hora y el sentido que tiene esta segunda ciclorruta.
Sí, pues invitar muy cordialmente a participar de este evento que es netamente recreativo, donde nos vamos a integrar como comunidad universitaria, donde vamos a disfrutar como comunidad universitaria y lo mejor en apoyar de unas justas causas. Igualmente nos vamos a ver beneficiados de un jersey que es institucional para que lo podamos portar en todos los eventos que se presenten de la institución, y también de un cuello. Quiero aclarar de que estos jersey y estos cuellos se van a entregar únicamente acá en la sede VIPRI en orden estricto de llegada hasta agotar las existencias que hay, y también pues disfrutar del recorrido del deporte, y ojalá se generen hábitos de vida saludables por intermedio de todas estas actividades que nosotros desarrollamos.
A todos los compañeros y compañeras que nos escuchan de la Universidad de Nariño, que este evento hace parte de la agenda que hemos construido del paro que se está llevando en la Universidad de Nariño en apoyo al paro nacional, y también se unifica con la marcha que se va a hacer mañana a las 9 de la mañana. Entonces los invitamos a que participen de la ciclorruta, y los que de pronto no lleguen a la ciclorruta, nos concentremos ya sea en la VIPRI o en Toro Bajo para salir a las calles.
Perfecto, profe, muchas gracias por estar acá, por hacernos esta cordial invitación. Esperamos que sigan así y que sigan fomentando en la Universidad de Nariño, ¿no? Como principal institución de educación superior del departamento, este tipo de iniciativas. Importante que la equidad de género tenga su espacio, e importante que la movilidad sostenible lo confirme. Entonces, mañana lo esperamos en la ciclorruta a partir de las 7:30 de la mañana en la sede panamericana de la Universidad de Nariño. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, gracias
por invitarnos.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al
Bueno, agradecemos a todos por escucharnos el día de hoy. Esperamos ya en enero volver, que nos vuelvan a sintonizar todos los martes de 9 a 10 de la mañana el programa La Iniciativa Ciudad Energética, con el apoyo del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y con la participación del programa de cooperación suiza Ciudades Energéticas. Muchas gracias.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar al
sol. HJN 87, Radio Universidad de Nariño en San Juan de Pasto.